Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¿En qué consiste derogar el sanchismo? Pues consiste en derogar bastantes políticas. No es aceptable hacer un código penal a la carta de personas que están condenadas por el Tribunal Supremo. No es aceptable no preservar la integridad territorial de la nación
española. Hace unos días, Feijóo prometía que iba a derogar el sanchismo, que iba a hacer una contrarreforma legislativa importante. Bueno, ya veremos primero si gana las elecciones en julio y después si hace esa contrarreforma. La verdad es que mañana se acabará una legislatura que deja muchas tareas pendientes, que deja un exceso de chatarra legislativa, también mucho producto ideológico y muy poquitos consensos. Es verdad que no todo ha sido malo. No todo ha sido malo en la legislatura de Sánchez. Por ejemplo, la decisión de no hacer la contrarreforma laboral prometida fue una buena decisión. El contrato fijo indefinido, bueno, fue una buena decisión. Otra cosa es que se refleje estadísticamente de forma adecuada. La creación del ingreso mínimo vital también fue una buena decisión, aunque luego se gestionó mal. Pero esta legislatura deja graves heridas jurídicas y sociales. Una de esas heridas es la ley del sí es sí, que aunque se ha cambiado, hay efectos que no se pueden cambiar.
Yo sé que la ley está bien hecha.
Es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia.
Bueno, pues más de 1000 revisiones de condena no permiten defender la ley del sí es sí, que ya digo, ha sido corregida, pero que todavía sigue teniendo efectos negativos. Otra herida jurídica importante es la modificación de los delitos de sedición y malversación. Y esta herida es profunda porque, en realidad, sobre todo en la cuestión de la sedición, se está modificando por la puerta de atrás, se ha modificado por la puerta de atrás la Constitución.
Reformar el delito de sedición para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que...
Eso es lo que nos contó en su momento democracia. Sánchez, como también nos dijo que la modificación del delito de malversación era para ponernos, digamos, al mismo paso en la malversación que Europa, y luego resultó que la Unión Europea dijo que esa reforma no estaba bien hecha. La ley trans, otra herida que borra lo mejor del feminismo, y como nos ha dicho en varias ocasiones Amelia Valcárcel, gran líder socialista del feminismo histórico, es una ley que borra a las mujeres y que causa daño a niños y jóvenes.
¿Por qué una nueva ley? ¿Por qué no la vieja? Porque hay una serie de grupos interesados a tener una nueva clientela. Una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000% no es una cosa que se pueda entender.
El feminismo se siente golpeado con esta ley trans. Y luego están las leyes de educación, de aborto, de eutanasia, que son leyes sobre cuestiones muy importantes que han salido adelante sin consenso. Tenemos también la ley de memoria democrática, esa ley que permite a Bildu reescribir la historia de ETA y que ha permitido a Sánchez dar la lata mucho con Franco.
Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. Por eso, señorías,
la nueva mayoría parlamentaria que sale de las urnas el próximo mes de julio tiene mucha tarea, mucha plancha por delante. No sería razonable limitarse a realizar contrarreformas sin contar con el apoyo de la izquierda, si es posible, de la izquierda moderada. Es necesario llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para que la ley de vivienda no sea especialmente perjudicial y no tenga un efecto contrario al buscado. La reforma de las pensiones se ha quedado pendiente, así como el desarrollo de un sistema fiscal coherente, porque aquí unos y otros han ido subiendo, bajando, sobre todo subiendo impuestos sin seguir un plan preciso. Habrá que hacer frente también a una reducción del déficit público en un entorno en el que el servicio de la deuda nos va a costar caro. Es decir, si al final Sánchez no puede gobernar, la tarea por delante es ardua, mucha plancha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, a 54 días de las elecciones generales empieza el plazo para solicitar el voto por correo. Nunca antes se habían convocado elecciones en plenas vacaciones, así que ya son muchos los que han empezado a pedir este voto en previsión de que no van a estar en casa. Pero ¿qué pasa si te toca estar en una mesa y estás de viaje? Pues va a ser complicado justificarlo.
Lo que establece la ley habla de causa grave, y además me consta que hay determinadas circunstancias, por ejemplo, por una paternidad, un permiso de paternidad, en las últimas elecciones no permitían esa causa como eximente para asistir a la mesa. Por lo tanto, hay que explicar muy bien, en el caso de que una persona tenga que hacer un viaje, tienes un plazo de 7 días y tienes que explicar muy bien cuáles son las causas, y sobre todo habría que enfocarlo mucho por el perjuicio económico.
Es el abogado Luis Jiménez Arellano, que acaba de pasar por aquí, por la tarde de COPE. Y seguimos pendientes del cielo. A esta hora la alerta por lluvias está activa en toda la península, menos en Extremadura y Canarias. Las precipitaciones empiezan a notarse en algunos puntos de Galicia y Castilla y León. ¿Cuál es la situación, Silvia Martínez?
Pues, como dices, Pilar, está en aviso amarillo prácticamente toda la península, menos Murcia. Allí la alerta es naranja por fuertes precipitaciones, aunque por ahora predomina el cielo nuboso y no hay lluvias. Esperaremos que en las próximas horas puedan caer. Donde sí llueve es en algunos puntos de Galicia, con más fuerza en Lugo, en Asturias, algunos puntos de Castilla y León y del Levante, y en las calles de Cebolla, en Toledo. Hemos visto cómo las fuertes lluvias de las últimas horas han causado el desbordamiento del arroyo de Sahuesa, dejando a su paso una fuerte riada de barro. Y es que esas lluvias en Castilla-La Mancha en las últimas horas han dejado ya registros superiores a los 100 litros por metro cuadrado en puntos de las provincias de Ciudad Real, Albacete y Toledo.
Y contamos que queda en libertad provisional el hombre detenido este lunes en Igualada por una presunta agresión sexual a una mujer. La víctima, mayor de edad, denunció que el hombre la había drogado para agredirla en su piso al que la había invitado tras conocerse de fiesta. Ni la fiscalía ni la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión del arrestado. Y el Sevilla le quiere dedicar el título de la Europa League a Sergio Rico. Luis Munilla.
El ex portero sevillista Sergio Rico, actualmente en el Paris Saint-Germain, continúa ingresado y, según el último parte médico, está dentro de la gravedad tras ser golpeado por un caballo en la cabeza. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, espera poder dedicarle la victoria en la final de la Europa League de mañana.
Ayer estuve con su familia en el hospital y lógicamente tenemos que acordarnos desde aquí de uno de los nuestros. Parece que van pasando las horas y parece bueno que no haya nada que lo empeore, y ojalá seamos capaces de, primero, de que se salve, que es lo importante, y que esté todo bien. Y segundo, ojalá ganemos mañana ese título para ofrecérselo a él, a uno de los nuestros, que lo está pasando muy mal.
El Paris Saint-Germain ha cancelado la gala de su fundación por respeto a Sergio Rico. Hoy a las 7:30, el entrenamiento oficial del Sevilla en el Puskás Arena, y justo antes, la rueda de prensa de Mendilibar. En el Atlético de Madrid, el presidente Enrique Cerezo ha confirmado que el Chelsea no cuenta con Joao Félix, por lo que tendrá que volver, y también le ha puesto nota a la temporada del equipo.
Pues mira, yo, si conseguimos tener la suerte de llegar segundo, le daría un 8. Y si no, pues un 7.
Y en la Liga ACB, segundo partido de la serie de cuartos de final entre Juventud y Baskonia. Si gana Juventud, estará en semifinales. Si gana Baskonia, habrá tercer partido. Se juega a las 9 en el Olímpico de Badalona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Por encima de los 20 grados están los termómetros y ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la sierra, el área metropolitana y el Henares hasta las 10 de la noche. Tráfico bastante tranquilo hasta ahora, salvo la entrada por la 1 en Las Tablas, la salida por la 2 a la altura de Torrejón y lo peor, de la M40 en Coslada hacia A3. La primera línea de bus rápido, que tiene carriles segregados y vehículos eléctricos cero emisiones, ha empezado a funcionar hoy entre Valdebebas, San Chinarro y el Hospital Ramón y Cajal. Los vecinos de estos barrios van a estar conectados con su hospital de referencia en 30 minutos. Será así porque el bus rápido tiene preferencia en los semáforos. Para esta tarde hay convocado una concentración de vecinos para denunciar los efectos negativos que tiene, como la reducción de plazas de aparcamiento y de carriles para circular. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las Las 5:10, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar ahora del azúcar y los niños. Sí, el azúcar, pero no sé si llamarlo incluso el azúcar oculto, el azúcar añadido. Fíjate, los niños españoles consumen más del doble de azúcares añadidos de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 55,7 gramos al día frente a los 25 recomendados. Son los resultados de un estudio que ha contado con la participación de 1.775 padres con hijos de entre 7 y 12 años y que ha realizado el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos José Matais Verdú de la Universidad de Granada. ¿Pero qué son exactamente los azúcares añadidos? Como digo, ¿son como azúcares ocultos? ¿Sabemos lo que estamos comprando y consumiendo? Si no, ¿son malos necesariamente? ¿En qué alimentos se encuentran? Y sobre todo, los padres, tú que me escuchas, ¿lo miras cuando estás haciendo la compra? Mira, Nieves es madre de una niña de 10 años y de un adolescente de 15. Confiesa que cuida bastantes aspectos de la alimentación de sus hijos, pero que no presta especial atención a los azúcares añadidos.
Pues en nuestro caso, igual que te diría que sí que intentamos mantener una alimentación equilibrada en cuanto al consumo de verduras, pescados, carnes, lácteos, poca fritura, bueno, casi ninguna diría yo, harinas sin refinar, bueno, pues un poquito lo que viene siendo una alimentación saludable en cuanto a comidas y cenas, pero también te diría que no suelo mirar los azúcares que llevan si un día mi hija se toma un zumo o pide un batido. Si compramos algún bollo, pues suelen ser magdalenas o galletas, pero no miramos los azúcares que llevan, la verdad.
Sara tiene también dos hijos, una niña de 6 y un niño de 8 años. En su caso, sí se fija en los azúcares añadidos y trata de buscar productos alternativos.
Pues nos fijamos bastante en el etiquetado de los alimentos para los niños, sobre todo en cuanto al azúcar o azúcares añadidos, porque preferimos productos que su dulzor venga de alimentos naturales tipo la fruta o frutos secos, como la crema de cacahuete que les encanta o chocolate a base de castañas que hay. Y así también procuramos que el paladar de nuestros hijos no se acostumbre demasiado a sabores muy dulces. En casa utilizamos mucho la fruta para endulzar. Y cuando compramos procesados, pues sí, priorizamos que sean bajos en azúcares. Otra cosa que miramos también es que las harinas sean integrales, por ejemplo.
Y luego está Kiko, que tiene una niña de 11 años. También nos confiesa que, bueno, pues suele mirar bastante su alimentación, pero, claro, parece rendirse a la evidencia de que los niños también tienen vida social.
Pues sí, la verdad es que en casa sí que miramos las etiquetas a ver si hay azúcares añadidos en los alimentos que compramos. Intentamos no consumirlos, pero bueno, también nos enfrentamos a la realidad de que luego en la sociedad nuestros hijos e hijas pues consumen muchísimo azúcar porque está demasiado presente en fiestas y en muchas convenciones y momentos sociales. Con lo cual pues tratamos de reequilibrar en casa, pero también ser conscientes de no tener sensaciones de culpa ni volvernos demasiado locos porque la realidad a veces se impone y el azúcar está demasiado presente en nuestras vidas.
Bueno, pues sí, demasiado presente. De hecho, insisto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda ese consumo de 25 gramos al día y los niños están en 55,7, los niños españoles. O sea, como vemos, muy por encima, y es lo que ha demostrado el estudio que vamos a comentar. Jesús Francisco Rodríguez Huertas es uno de los responsables de este estudio, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, además de presidente electo de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Granada.
Saludos. Azúcares añadidos, decía yo, es una especie como azúcar oculto. Bueno, a ver, oculto, está en la etiqueta, pero no sé si lo miramos, no lo miramos. ¿Qué son realmente los azúcares añadidos?
Los azúcares añadidos son todo aquello disacárido, monosacárido, que aportan el dulzor característico de los alimentos y que se añaden. Es decir, no están contenidos de forma natural en los alimentos. Los añadimos para potenciar el sabor. Y como bien decían anteriormente, son los que están directamente relacionados de forma negativa pues con muchas de las enfermedades metabólicas no transmisibles, pues como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera.
¿Y dónde están principalmente, Jesús?
Bueno, pues se añaden prácticamente a casi todo aquello alimento que son especialmente palatables y son los preferidos de nuestros niños, precisamente por el dulzor. Pues los tenemos en las mermeladas, en las salsas, en las golosinas, en los cacaos, en los refrescos, en las bebidas para deportistas, en las galletas, en los néctares de fruta, etcétera. En casa también lo utilizamos mucho, es decir, el azúcar que añadimos al café o a la infusión o para hacer nuestros propios bizcochos. El gran problema que tenemos con los azúcares añadidos es que en cierta medida son ocultos porque no se declaran en el etiquetado. Y esta es una reivindicación que venimos haciendo desde hace 2-3 años. Es imprescindible que el etiquetado de los alimentos españoles lo incorporen. Hasta ahora es obligatorio colocar hidratos de carbono totales y azúcares totales, pero no los añadidos, que como digo, son el problema, ¿no?, de todas estas enfermedades infantiles. Hay que tener en cuenta, como siempre decimos, que la población activa española de dentro de 20 años depende de lo que consumen nuestros niños ahora, y si ahora no los educamos, evidentemente tendremos una sociedad poco productiva. Es imprescindible, por tanto, que las autoridades tomen ya partido en el asunto y reformulen el etiquetado para que sea obligatorio.
Pero, mira, tengo una etiqueta por aquí. A ver si esta es una excepción y aquí sí que aparece como debería ese etiquetado, o aún así estamos hablando de que aquí se habla de azúcares, pero como muy genérico. Es un zumo, ¿eh? Un zumo que dice néctar de fruto de la pasión a partir de concentrado con azúcar y edulcorantes. Contenido de fruta, mínimo 25%. Ingredientes, agua, zumo de fruto de la pasión a partir de concentrado, azúcar líquido, acidulante, ácido cítrico, antioxidante, ácido ascórbico, edulcorantes, acesulfatamo K y sucralosa. ¿Todo esto qué es, doctor?
Bueno, incorpora muchos edulcorantes de distinto tipo, de distinta naturaleza, potenciadores de sabor, antioxidantes, estabilizantes y azúcares añadidos, porque además los néctares de fruta los contienen, a diferencia de los zumos naturales o no naturales, que no incorporan azúcar añadido. Los néctares sí, además los néctares es un serio problema. Pero si se fija en el etiquetado, no dice la cantidad exacta de azúcar añadido.
No la dice.
Exacto, no la dice. Que es solamente hay dos países en donde se obliga a que el etiquetado lo incorpore, y son México y Estados Unidos. Es entendible porque son dos países en donde la obesidad infantil es acuciante. Y entonces las autoridades han tomado partido, porque es la única forma que tenemos los padres realmente de saber qué cantidad deben de tomar de estos alimentos ricos en azúcares añadidos y cómo espaciarlo. Allí es obligatorio. Aquí en España ya en nuestra estadística de obesidad infantil ya está muy próxima a estos países y ya va siendo hora de que lo hagamos también.
Estamos en una tasa del 17%, ¿no?, de obesidad infantil.
Sí, efectivamente, ya es una tasa alarmante, como decía anteriormente.
Vamos a ver si somos capaces de diferenciar, porque muchas veces cuando hablamos de estas cosas decimos, no, es que esto es bueno porque es natural, pero no solemos diferenciar a lo mejor entre azúcares naturales y azúcares añadidos. Es decir, si yo me hago un zumo de naranja natural o incluso de varias frutas en una licuadora o en un robot de cocina, a ver, eso tiene azúcar y me imagino que tiene bastantes azúcares, ¿no? Pero son todos azúcares no añadidos, azúcares de la propia fruta. Y en este caso estamos hablando de, bueno, porque hablamos un zumo, que es una cosa donde se ve muy fácilmente, que para hacerlo con un sabor más agradable, pues se le añade un montón de azúcar, ¿no? Que además no sé qué tipos de azúcar son, pero desde luego no parecen muy, muy naturales, doctor.
Sí, efectivamente, ese es, mejor dicho, imposible. Ya. Es decir, todo lo que es añadido, evidentemente potencia el sabor. Fisiológicamente, además, podemos educar a nuestros niños, porque el gusto y el olfato son educables. En España y en otros muchos países, la industria del sector alimentaria abusa del azúcar añadido porque es más palatable, como decía, y a los niños les gusta más. y la venta es mayor. Entonces, uno de lo que se desprende de nuestro estudio precisamente es que la industria del sector alimentario tome partida y reestructure un poquito, reformule sus alimentos para disminuir la cantidad de esos azúcares añadidos. Porque científicamente además sabemos que los niños que desde pequeños ingieren menos azúcar añadido, se hacen a ello, disminuye el umbral, pero lo más importante es que comienzan a percibir pues otros sabores que pasan desapercibidos de forma natural. Y eso es también uno de los motivos porque a nuestros niños pues no les gusta pues la fruta y las verduras, por ejemplo, ¿no? Porque tienen esos azúcares naturales y no tienen esa potencia.
Claro, sabor, es decir, que es la palatividad está ahí, pero que se puede educar, digamos, los sabores, la forma de comer y lo que le puede gustar más o menos a un niño, si se hace hincapié en ello. Por cierto, en el estudio también precisamente tienen muy en cuenta la necesidad de mirar también la densidad nutricional del alimento, la aportación de nutrientes. Es decir, que hay hay alimentos con muchos azúcares añadidos que encima es que no tienen ninguna densidad nutricional, o sea, que son vacíos, por decirlo así, en nutricionalmente hablando. Hay otros que, bueno, tienen azúcares añadidos, pero por lo menos tienen un alto valor nutricional. Por ejemplo, los cereales de desayuno, que es verdad que tienen mala fama, pero al menos, bueno, pues sí que tienen un índice de densidad nutricional alta, ¿no? O un batido con más del 90% de leche. Y sin embargo, ponen en la otra parte, pues dos cosas que salían antes en dos alimentos que salían antes en lo que nos decía una de las madres, las galletas, ella decía magdalenas y galletas, las galletas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha diferencia también en esto.
Sí, nuestro estudio incorpora dos elementos que son claves y son los que determinan que sea impactante, ¿no? Porque incrementamos la capacidad de transmitir a la sociedad y a la industria alimentaria pues medidas muy concretas. Y uno de ellos, como bien citas, es que no evaluamos exclusivamente la cantidad de azúcar añadido. Eso se hace periódicamente, es nuestra obligación como científicos. Y de hecho, fíjese que la última estadística que se hizo fue hace unos 3 años y la ingesta total de azúcares añadidos estaba en torno a un 41 gramos día. Es decir, que es alarmante porque...
O sea, que ha subido un montón.
Un montón, una barbaridad. Y eso es lo que nos alarma. Y luego, pues, nosotros lo que hacemos es evaluar la cantidad de azúcar añadido en el contexto de otros nutrientes. Porque evidentemente hay alimentos que incorporan azúcar añadido, es tradicional, es cierto que se puede disminuir, pero aportan muchos nutrientes que son determinantes para nuestros niños. Hay que tener en cuenta que ellos están en una edad de desarrollo intelectual y corporal determinante. Y no les podemos eliminar pues algunos, por ejemplo, los derivados, las leches infantiles, o como bien comentaba, los cereales de desayuno. Los cereales aportan azúcar añadido, pero la cantidad de la densidad de otros nutrientes hace que sea un elemento, un alimento, pues a tener en cuenta prácticamente a diario, ¿no? A utilizarlo. Luego tenemos otros alimentos, por ejemplo, las galletas. Es decir, ¿a qué niño español le eliminamos la galleta?
Ya.
Realmente un shock, ¿no? Porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Pero sí podemos reformular, porque la galleta apenas sí aporta nutrientes. Es un alimento muy poco denso. Entonces, el ejemplo clave para que la industria del sector alimentario la reformule y disminuya esos azúcares.
Por lo tanto, aquí y con este estudio se hace un llamamiento a la industria alimentaria para reformular determinados alimentos, sobre todo dedicados a los niños, como decimos, y que el etiquetado sea completo y venga las cantidades de azúcares añadidos. Y, lógicamente, un llamamiento a los padres para que miren ese etiquetado, por un lado, y para que acostumbren a los niños a alimentos menos dulces, por decirlo así. Es decir, porque es una cuestión de educación también, por lo que nos dice, ¿no? Es un poco las dos llamadas de atención también con este estudio.
Sí, porque es llamativo además para los padres, ¿no? Ellos tienen la sensación de que sus hijos se nutren bien y es otro aspecto especialmente llamativo del estudio. Su perfección, percepción, yeah. A nosotros hay dos alimentos que nos han llamado muchísimo la atención. Uno, los bizcochos naturales que hacemos en caja, yeah, que son muy, tienen muy pocos nutrientes y muchísimo azúcar añadido, yeah, y por tanto habría que espaciarlo. Y otro que nos llama la atención son las bebidas para deportistas.
Las bebidas energéticas.
Energéticas, efectivamente. Es decir, a los niños de ese rango de edad no tenemos por qué
darles
estas bebidas. Es decir, queremos imitar a los grandes atletas, deportistas, pero no tiene sentido.
Jesús Francisco Rodríguez Huertas es, como decimos, uno de los responsables de este interesante estudio sobre azúcares añadidos con estas conclusiones. Catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y ahora también buenos consejos, pero de otro tipo. Llega en Línea Directa Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, y con un mensaje para todos aquellos que no sabéis cómo ahorrar con vuestros seguros. Bueno, pues aquí va la solución con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Venga, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Esto es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Te lo estamos contando, esa conversación entre una madre y una hija que se ha hecho viral. La madre, bueno, pues no sabe utilizar la impresora, ¿no? Y entonces le pregunta a la hija y la hija le dice que vale, pero que es muy fácil. Conectas el ordenador a la impresora con un cable que hay, le das a imprimir y ya, que se te imprime el documento. Y a lo que la madre le responde: a mí también me parecía fácil no cagarme encima cuando te enseñé a ti a usar el orinal. En fin, es tal cual, escatológico y tal, pero hay que decir la palabra.
Como la vida misma.
Exactamente. ¿Eh? Rosa es que últimamente está así y me hace decir estas cosas. Bueno,
la culpa es de Rosa.
La culpa es de Rosa.
Hombre, claro.
Sobre todo en cuestiones tecnológicas, es verdad que los jóvenes, bueno, los jóvenes y los niños nos dan mil vueltas y, bueno, es verdad que nos enseñan cosas, pero a veces dan ganas de decir, bueno, vale, no me lo cuentes con esa chulería, ¿no? Que vale, que ya sé que lo sabes, pero explicármelo de una manera que yo lo pueda entender más despacito.
Bueno, lo fácil que es todo cuando sabes hacerlo, que si no sabes hacerlo no es fácil. Aunque sea una tontería, pero es así. Por ejemplo, las actuaciones de los chismes estos, de los móviles, de las tablets, de la tele. Esto también lo llevamos fatal, hasta este punto.
Hola, gente. Me estoy riendo muchísimo con el mensajito de la madre y la hija, porque es que me veo tan reflejada. Tengo 55 años, mi hija tiene 25. Y bueno, todo lo que es la tecnología, un día la tele y veo que me sale un mensajito de que tengo que actualizar. La llamo y la digo, oye, me dice la tele que tengo que actualizar. Sí, mamá, pues nada, dale a actualizar y tal. Bueno, estuve una semana sin poder ver la tele. Cuando ya llega un día a casa y me dice, pero mamá, ¿qué has hecho con la tele? Digo, pues nada, llevo una semana sin ver la tele. Tampoco pasa nada, me pongo la radio, no te preocupes. Sí, me gusta más la radio que la tele.
Exacto,
no te creo, pero mamá, pues sí, lo siento, señores. Tan fácil como actualizar una tele y no soy capaz.
Bueno, es que lo de la tele ahora hace falta ser ingeniero, ¿eh?
Yo totalmente confieso, a mí me salió un mensaje en la tele de actualizar y entro en pánico.
Poner la tele hace falta ahora ser, vamos, ingeniero.
Yo es que no toco ni un
mando
botón.
Mando uno, mando dos. La radio es más fácil.
Que sí, que sí,
le
que
das
sí
la aplicación o al transistor y
ya está. Desde luego. Bueno, pues a ver, que ellos eran nativos digitales, pero en general paciencia poca y encima como tengan un poco de carácter, pues al final te quedas como estabas, como le pasa a este padre.
Buenas tardes, gente. Pues fue precisamente configurando una impresora y un nuevo ordenador que me compré y le pedí a mi hijo ayuda. Lo que pasa es que el niño ha salido a su padre, es decir, yo, arrogante y soberbio como él solo. Con lo cual, y tras un intento de ponerlo en marcha e intentar enterarme, decidí que lo dejara, que ya me apañaba yo. Y la verdad es que me apañó muy bien. Y pues nos seguimos llevando bien también.
Mejor. Sí.
Besos.
Ay, bueno,
hay veces que no lo consigues.
No consigues que te enseñe. Como ha arrastrado arrogante la R, al decirlo.
Sí, sí.
Y soberbio. Sí,
se le veía escocido.
Yo estoy viendo muchos padres con problemas con los hijos porque no les quieren explicar bien las cosas o no lo hacen con la paciencia que deberían.
Voy a defender
debieran
a los chavales.
Venga.
Para los chavales es muy intuitivo el asunto. Ya, entonces, en realidad no han hecho una larga reflexión sobre paso 1, paso 2, paso 3. Y entonces explicarlo les resulta complicado.
Efectivamente, pero acuérdate de esa madre con el orinal.
Ya. Bueno, eso tampoco hay que explicarlo.
Bueno, a veces sí, a los chavales lo tienes que explicar. Que no se tienen que hacer caca encima, que se tienen que...
No, lo pone y ya está, y aquí no te levantas. Mucho discurso no le puedes hacer al del pañal.
Bueno, pues un poquito más de
discurso. Pero yo defiendo a los chavales en este sentido. Es que ellos no lo tienen racionalizado. Es todo intuitivo, pim, pim.
Pero un toquecito de atención para que se den cuenta que con los papás pues se necesita más paciencia.
A ver, mamá Rosa os da un toque de atención, chavales.
Un poquito de... A ver, ¿qué pasa cuando tienes un hijo? Tú dime ya, el programador de ordenadores y de esas cosas, que todo esto se le da estupendamente y vive en casa contigo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, lo último fue ayer. Está poniendo una aplicación en el teléfono, domotizando todo el salón de la casa, que si te sientas en una parte del sillón, pum, se enciende el ventilador. Te vas a la otra esquina de esta lámpara, pum, se enciende la lámpara. Y así no tiene toda la casa domotizada. Eso es un galimatías. La tele se enciende también cuando entras en el salón. Bueno, es horroroso.
Cuando estornuda.
El día que no esté él, ya le he dicho que me quite todo eso, porque no voy a saber encender.
Cuando te rascas.
Parece que le tenemos que llamar. Menos mal que trabaja desde casa, que teletrabaja. Porque es que hay veces que no hay manera de encender o apagar las televisiones. Venga, buenas tardes.
Si paso por la puerta, se enciende la tele. Pero si me meto por la esquina...
Mira, yo el otro día, no sé qué me pasó con la tele, que no quería que se quedase encendida, el tema de sostenibilidad ecológica y tal y cual. Y desenchufé cuatro enchufes, hasta que conseguí apagarla.
¿Y ninguno era la tele?
No, era la tele, sí, pero...
Seguía con el pilotito.
Seguía con el pilotito y dijo, aquí hay que ser sostenible. Desenchufé cuatro enchufes.
Bueno, ojo con la domótica.
Calla.
Con los que saben eso, domotizar la casa, como dicen, ¿no? Esto ya es para nota. Bueno, de esto hablamos, ¿no? De cuando tu hijo o tu hija te tienen que explicar las cosas, pues porque tú no te las sabes hacer. Y a veces tienen paciencia, a veces ninguna. ¿Te ha pasado alguna cosa de estas que te han dado ganas de quedarte mirando así y decirle cualquier cosa también? 607-15-0602. Bueno, tras las elecciones del 28M, el duro castigo al Partido Socialista en las urnas, y además luego el adelanto de las elecciones generales. Claro, ¿qué opinan los socialistas que se han ganado, que han tenido una victoria, Fernando?
Pues vamos a hablar con el alcalde de Fuenlabrada. Esta es una ciudad que está en la periferia de Madrid, es Javier Ayala, ha tenido un resultado estupendo, mayoría absoluta, uno de los cuatro alcaldes más votados de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas.
Nuestra gastronomía.
Y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre. Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Aro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país
lleno de historias solidarias que debes conocer.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El PSOE, ya lo sabes, no ha obtenido buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas, pero hay algunas localidades, algunas ciudades, donde el Partido Socialista ha aguantado y ha aguantado bien. Es el caso de Fuenlabrada. Fuenlabrada es una ciudad de la Comunidad de Madrid, donde Javier Ayala ha conseguido mayoría absoluta. El socialista Javier Ayala ha revalidado mayoría absoluta. Javier Ayala, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde, enhorabuena por ese buen resultado.
Muchísimas gracias. Gracias.
En la campaña usted decía una cosa como esta.
Esto no va de Sánchez. Puede que te extrañe que te lo diga, pero lo pienso de verdad. Esto va de reactivar el centro.
Bueno, alcalde, ¿por qué se quiso usted distanciar de Sánchez durante la campaña?
Bueno, yo no quise distanciarme de Sánchez. Yo lo que hice fue, en mis vídeos, centrar la campaña en Fuenlabrada, ¿no? O sea, tenía toda una sensación de que había intereses que querían que habláramos de otras cosas. Y yo decía, esto no va de Sánchez, esto no va de Ayuso y esto no va ni siquiera de Ayala, que soy yo. O sea, que quise centrar, poner el foco en la ciudad, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las cuestiones que ha sucedido, ¿no? En muchos municipios, que se ha hablado de otra cosa,
ya,
menos de la gestión de los alcaldes.
Ya, pero ha sido precisamente también el secretario general del PSOE el que ha hablado de otras cosas. Digo, ha sido Sánchez también el que ha hecho de estas elecciones unas elecciones nacionales, prácticamente.
Bueno, pues en previsión de todo aquel que quisiera hablar de otra cosa,
ya.
Tuvimos la idea y la sensación de que había que centrar el debate muy en la gestión municipal, ¿no? Desde mi punto de vista era lo que la gente iba a votar, así que tenemos que facilitarles qué es lo que queríamos que valoraran, si la gestión había sido buena o no.
La campaña del 21, la campaña a la Asamblea de Madrid, es que aquí hemos tenido en Madrid elecciones regionales muy pegadas unas a las otras. Usted, que había sido también candidato en las primarias frente a Juan Lobato, usted reivindicaba en esa campaña autonómica de hace un par de años un proyecto autónomo del proyecto de Ferraz.
Es fundamental tener un proyecto autónomo. Ahora bien, lo pensaremos desde la lealtad, pero no estaremos ni bajo ni contra Ferraz. Estaremos con Ferraz.
Autonomía y lealtad, defendía usted en esa campaña electoral. ¿Es más necesario que nunca en este momento en el Partido Socialista esa autonomía que usted reclama? ¿O que reclamaba?
Yo creo que para ser leal a tu partido tienes que tener autonomía, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que en mis primarias, que ya no vienen al caso porque son pasadas,
yeah,
pero yo defendí un proyecto nítidamente de izquierdas, recuerdo mis frases, y con autonomía de Ferraz, porque yo creo que la gente tiene que tener la percepción de que se habla sobre aquello que se defiende. Si tú eres candidato a la Comunidad de Madrid, tienes que hablar de los problemas de Madrid,
yeah,
que creo que lo ha hecho nuestro candidato, y si eres candidato al Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues tienes que hablar de los problemas de Fuenlabrada. Cualquier otra cosa es despistar el voto, desde mi punto de vista.
¿Y eso explicaría el que no se haya hablado de los problemas concretos de la política municipal o de la política regional? ¿Eso explica en parte el varapalo que ha sufrido su partido?
Bueno, yo creo que ha habido un discurso por encima de esos debates tan agarrados al territorio,
sí,
que han generado pues que el voto haya se haya dispersado teniendo en cuenta otras variables, ¿no? Pues si Sánchez sí o Sánchez no, o si tal medida sí estamos de acuerdo con que Bildu, o sea, este tipo de cuestiones no tiene nada que ver con Folabra desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, por eso yo quería despegarme de esa situación, ¿no?
Bueno, pero usted tendrá una idea de qué es lo que le conviene al Partido Socialista en este momento, porque los datos están ahí. O sea, usted ha tenido un resultado maravilloso en Fuenlabrada. ¿Algún consejo a lo mejor tiene que darle a sus compañeros de partido? Oye, para ganar las elecciones como las gano yo, hay que hacer esto.
Pues,
¿qué hay que hacer?
Hombre, yo estaría encantado de dar consejo. Además, tendría oportunidad de hacerlo. Formo parte del Comité Federal. Pero sí que creo que si yo tuviera que centrar la campaña para las generales,
¿sí?,
la centraría en la gestión. Creo que si el gobierno de España centra el debate en la gestión, en las medidas sociales que han tomado, creo que nos va a ir mucho mejor que si hacemos una campaña ideológica. Si hacemos una campaña ideológica en este momento, yo creo que podemos tener más problemas, ¿no? Yo creo que se ha hecho una gestión social como nunca antes se había hecho.
Ajá.
Yo, desde mi punto de vista, yo pondría en la balanza cómo solventó el Partido Popular la crisis de 2008 y cómo hemos solventado nosotros esta crisis provocada por el COVID y por la guerra en Ucrania.
Pues ya no le están haciendo caso, porque ha salido un vídeo recordando lo mal que lo hizo el Partido Popular y ya están hablando de ultraderecha, o sea que no le hacen mucho caso. ¿Usted con Bildu hasta dónde va? ¿Hasta la vuelta de la esquina o hasta ningún sitio?
Pues yo creo que lo que ha faltado es explicar, ¿no? O sea, yo creo que Bildu no puede condicionar las políticas nacionales tan importantes que se han tomado por parte del gobierno. Desde luego, yo no creo que el gobierno haya ido a ningún sitio con Bildu. O sea, yo desde luego no iría con Bildu a ningún sitio, pero sí que es cierto que, hombre, que los apoyos parlamentarios, si eso te facilita,
claro,
mejorar la vida de la gente, pues eso es un poco lo que hay que poner encima de la balanza y sobre todo que hay que explicar. Creo que nos ha faltado explicar determinadas circunstancias.
Ya, pero explicar que haya que tu socio parlamentario tenga 14 tarras en las listas es complicado, alcalde.
Sí, seguramente.
¿Qué pasa?
A mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta, ¿eh? La pregunta es esa.
Bueno, yo, como usted dice explicar, pues yo creo que es difícil. ¿Qué pasa en Fuenlabrada que están tan enfadados los sindicatos, los funcionarios? Dicen que los nombramientos son un poco extraños, que en el ayuntamiento se hacen nombramientos raros.
Bueno, pues aquí lo que pasa, nosotros tenemos una empresa con 1.900 trabajadores y cuando hay conflictos sindicales y pierde la parte sindical de UGT, que es, bueno, todo el mundo sabe que es el sindicato más cercano al Partido Socialista, pues todos son familiares míos, ¿no? O sea, si eso, familiares o amigos o primos o del sindicato amigo, con lo cual ese conflicto se me intenta achacar a mí, ¿no?
Ya.
Yo siempre he puesto encima de la mesa que es evidente que mi mujer trabaja en el ayuntamiento hace 23 años y también yo creo que unes todo y al final lo que vienes a hacer es lanzar un discurso de nepotismo dentro del ayuntamiento, cosa que no es así.
¿Qué hay que hacer en el PSOE de la Comunidad de Madrid? Porque es que no levanta cabeza hace décadas. ¿Usted va a volver a intentar renovar la cosa o no tiene solución?
Hombre, yo no voy a intentar. Yo lo que voy a intentar es ayudar al PSOE de Madrid. Creo que es mi responsabilidad y ayudaré en aquel sitio donde me lo pidan mis compañeros. Ahora bien, yo creo que el PSOE de Madrid lo que tiene que hacer es consolidar el proyecto que ha empezado hace muy poco, un año solo prácticamente, y hay que consolidar un proyecto. Nosotros no podemos estar experimentando cada día, ¿no? Porque las cosas no nos vayan bien, ¿no? Yo creo que hay que consolidar un proyecto, el que sea, el que ya hemos presentado hace un año. Bueno, ahí he estado manteniendo en un momento complicado los resultados. Y lo que hay que hacer es sumar a gente a ese proyecto, ¿no? A esas personas que yo estaré encantado de aportar toda mi sabiduría, si es que tengo algo, vamos, por lo menos todo mi saber hacer.
Alcalde, ¿dónde se ganan mejor las elecciones? ¿En el centro izquierda, en la izquierda o en la izquierda izquierda?
Yo creo que en el centro izquierda, desde mi punto de vista.
a ver, que ya me he perdido. Centro izquierda, izquierda, pero sin izquierda, izquierda. Sin Podemos, bueno, vamos, digámoslo claramente, sin Podemos.
Yo siempre he dicho que el PSOE de Fuenlabrada es un partido de amplio espectro,
¿sí?,
donde tiene que coger del centro y toda la izquierda que pueda, pues a por ella, ¿no?
Ya.
O sea que, y sobre todo ser muy solvente en la gestión, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que eso lo hemos demostrado.
Javier Ayala, repito, enhorabuena y gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Y en la tarde contamos ahora una historia que la verdad es que es tremenda, pone los pelos de punta. El verdugo es un vecino de Torre del Campo, en Jaén, que fue detenido en la madrugada del domingo al lunes por la Guardia Civil como autor de la muerte de su hermana, embarazada de 8 meses, y de su hijo de 3 años en un chalet de Las Gavias, en Granada. El móvil, según la investigación, sería una herencia, aunque además puede haber detrás la decisión del presunto asesino de causar el mayor daño posible a su cuñado, piloto de líneas aéreas, y que en el momento del triple crimen, porque el de la criatura que estaba en el vientre de su madre también lo es, estaba en las Islas Baleares por motivos de trabajo. Bueno, como te digo, te vamos a contar ya este terrible suceso. Lo hacemos con la ayuda de nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, decía que es un suceso tremendo, lo es. Muchos oyentes seguramente ya conocerán algunos detalles de lo sucedido, pero no todos. Por eso, bueno, vamos, y también para aquellos que no hayan tenido noticias, a contar, para empezar, lo que se sabe, lo que pasó, Pablo.
Pues sí, mira, lo que ocurre es que esto ocurre sobre las 9 de la mañana del sábado. Bueno, los suegros de la mujer, que viven ahí cerca de la casa esta de Las Gavias, pues reciben una llamada de su hijo desde Baleares, que en la que les alerta de que puede haber un intruso dentro de la casa y que se estaría perpetrando un robo. Por supuesto, salen para allá y... Bueno, lo que ocurre es que cuando llegan, no pueden entrar en la casa. No pueden entrar en la casa y entonces lo que ocurre es que, bueno, pues llaman a la policía local. La policía local empieza que llega muy pronto, además, porque también la comisaría está muy próxima. La comisaría de esta policía local, llegan muy pronto los agentes y al principio pues intentan entrar en la casa, no pueden hacerlo. Examinan el exterior, no ven nada extraño. Las puertas no habían sido forzadas, tampoco las ventanas, es decir, bueno, entonces qué es lo que ocurre, vuelven a hablar con el piloto y este hombre vuelve a reiterar que no, que les había en su teléfono móvil, pues le había saltado la alarma de intrusión. Uh-huh. Y que su familia estaba dentro y con lo cual pues evidentemente la preocupación era enorme. ¿Qué es lo que sucede? Que paralelamente uno de los agentes que está mirando por las ventanas se da cuenta de que en el salón hay un rastro de sangre. Entonces en ese momento ya saltan todas las alarmas, intentan derribar primero la puerta a los agentes de la policía local, no lo consiguen, tienen que llamar a los bomberos de Granada para que les abran y efectivamente una vez cuando entran pues se encuentran un panorama que es tremendo, ¿no? Primero tienen que disipar un humo que salía porque habían intentado quemar un colchón, pero cuando airean la estancia pues lo que ven es el cuerpo sin vida de la mujer que estaba en el suelo, en fin, rodeada de sangre, una escena terrible y además con su hijo de 3 años en la cama. Y bueno, la verdad es que la violencia que se había empleado en el crimen era tremenda y parece que el arma que se utilizó era una barra de hierro.
Oh, qué horror, por favor, de verdad. Bueno, ¿y qué era lo que indicaba la escena del crimen?
Bueno, pues como te decía, los investigadores, esto luego por supuesto coge la investigación la Guardia Civil porque es su demarcación, y entonces desde el primer momento tienen claro que el autor del crimen había ido directamente a matar a la víctima, ¿no? Además habían descartado pronto el móvil del robo porque no faltaba nada, la casa no estaba revuelta y sorprendía sobre todo que no hubiera ninguna puerta forzada en el interior de la vivienda y tampoco los perros que había estaban muy tranquilos con los perros familiares que estaban, uh-huh, de la familia que estaban en el jardín. Con lo cual, ¿qué es lo que concluyen? Que bueno, que la persona que había cometido el crimen no había tenido que forzar nada y que o tenía llave o que era conocido o algo de ese tipo, ¿no? Además, también consideraron que era muy posible que el marido de la víctima estaba fuera de casa por trabajo y que precisamente por eso decidiera el asesino actuar en ese momento. Todo esto, además, se hace contrarreloj y de tal forma que ya con todos estos primeros datos pues lo que se hace es centrar la investigación en el entorno más próximo de las víctimas, ¿no?
¿Y las cámaras de seguridad, Pablo, grabaron algo o no?
Sí, sí, graban, y además es interesante porque ya cuando se pueden empezar a ver esas cámaras de seguridad y que obtienen las grabaciones, se ve como alguien entra con unas llaves a la casa, es decir, no tiene que forzar ninguna cerradura y tampoco las rejas de ninguna ventana, absolutamente nada. Pero lo que ocurre es que en ese momento no se sabe quién es esa persona que aparece en las imágenes, porque iba con la cara tapada con una mascarilla y además una gorra, es decir, ahí se había intentado ocultar, ¿no? Y además, como te digo, lo del detalle, había otro detalle con los perros que era interesante, y es que tuvo tiempo antes de entrar a la casa de jugar con los perros, y además los perros no muestran ningún tipo de inquietud, con lo cual era evidente que conocían a aquella persona que había entrado, ¿no? La investigación además lo que determina es que este individuo primero mata al chaval, al
niño de 3 años, madre mía,
y después a la madre de golpes, y como estaba embarazada, pues ya te puedes imaginar que la criatura de 8 meses que llevaba en el vientre pues también resulta muerto. Es decir, es aterrador. Toda esa escena es terrible.
¿Y cómo se llega a estar sospechoso entonces, Pablo?
Pues mira, cuando se descarta el robo, el suicidio o un caso de violencia de género, pues el entorno, ¿no? Los investigadores también tenían claro desde el inicio que el autor tenía que ser, pues, después eso, muy próximo, y bueno, a partir de ahí lo que aparece en las cámaras de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que las cámaras de seguridad, las imágenes que se ven, es de una persona con las características físicas que coincidían con el hermano de la víctima, ¿no? De la mujer. Y además, ¿qué es lo que se había sucedido? Pues cuando se habla con la familia, les cuentan que el padre de la víctima y el detenido había muerto en diciembre de 2022, y que la familia además tenía una buena posición económica al ser propietaria, pues, de bastantes tierras, ¿no? Y además, esas tierras, parece que había habido un conflicto entre los hermanos por esa herencia, y además de esa herencia había otra circunstancia, y es que este hermano, el ahora detenido, parece que siempre había mostrado celos hacia su hermana. ¿Por qué? Porque ella había podido estudiar y salido del pueblo, y él en cambio siempre había tenido que trabajar en el campo. Todo eso había creado pues esos recelos que se crean, esas rencillas. Y todo parecía que indicar que esto había sido el estallido final de todo esto.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y qué se sabe del detenido?
Pues mira, es un hombre de 38 años, aparentemente normal. Tenía pareja, tenía un hijo de esa pareja también de 3 años, de la misma edad de su sobrino.
Sí.
Y bueno, por lo que cuentan en el pueblo, pues era habitual verlo zanar en un olivar de su propiedad en Torre del Campo. Y lo que más llama la atención es que después del triple crimen, pues vuelve, coge el coche, es una hora de camino, coge el coche y vuelve a Torre del Campo como si nada hubiera sucedido. Nadie le nota absolutamente nada, ¿no? Los vecinos, que ya te puedes imaginar que están absolutamente conmocionados con este asunto, pues tenían una imagen de esta persona pues como sociable, pues amante del deporte, jamás había provocado ningún tipo de problema. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la Guardia Civil probablemente no le ponga a disposición judicial hasta mañana miércoles. Quiere acotar al máximo la investigación, ha hecho registros en el chalet, y lo que intenta es, en los interrogatorios, pues bueno, saber qué le ha podido pasar por la cabeza a este hombre para cometer esta barbaridad. Hay que decir que la madre vive. La madre está en Torre del Campo, está permanentemente atendida, porque ya te puedes imaginar que la conmoción y el shock que tiene también esta mujer,
pues es realmente terrible. No, uno no se lo puede imaginar. O sea, estamos hablando, aparte del crimen horrendo, espantoso, con una barra, como tú dices, de matar presuntamente a su propia hermana y a su sobrino de 3 años, y que sea el hermano y que la madre, pues, bueno, es que esto es un suceso tremendo, ¿eh?
Hay muchísimas víctimas de todo esto. Está, por supuesto, está las
tres. Bueno, obviamente los fallecidos, claramente.
Pero luego está el marido de
sí, 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 todos, mujer, bueno, toda la familia.
Los padres, los suegros, los suegros de la víctima.
Que llegaron allí, además.
La madre de estos dos hermanos. Es que realmente es espantoso.
Y sobre todo que es que todo muy... increíble, ¿no? O sea,
claro.
Claro, la gente del pueblo no me extraña que estén alucinando, vamos, que no encuentren explicación, por mucho, es que por no, muchas rencillas que hubiera entre los dos hermanos. Es que, ¿cómo te explicas una cosa como esta?
Es que nunca había sucedido nada, nunca había sucedido nada. Y es verdad que sí que había bastante, bueno, el conflicto por la herencia, herencia de cierto nivel, pero claro.
Mil conflictos por herencia.
Pero coger,
¿no?,
un coche específicamente, no sé, de conducir durante una hora y hacer lo que has hecho, antes jugar con los perros para que no, para calmarles, en fin, es de una frialdad que
tremendo,
realmente
sí.
te quedas helado, ¿no?
Bueno, pues Pablo, desde luego un suceso terrorífico, tremendo, estaremos atentos a cualquier novedad. Gracias, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Has echado un vistazo al cielo rosado?
Está lloviendo muchísimo en muchas partes de España y en Madrid está a punto.
Sí, pero no como ayer, ¿no? Que se puso como dijiste esto.
Estábamos,
esto parece Mordor.
Sí, está ya
bueno,
negro
es que
como
menuda
ayer.
La que había aquí encima. Las fotos eran también impresionantes. Luego vamos a hablar de
bueno,
tormentas.
Bueno, pero nos decía antes un oyente en Murcia que estaba cayendo, madre mía.
Sí, bueno,
era
es que
el diluvio
Murcia
universal.
Están además con alerta naranja, ojo, no ya amarilla, naranja, y eso ya es tremendo. Luego lo comentamos también aquí en el programa. Bueno, hoy estamos hablando también de cuando tus hijos, pues ahora, pues son tus maestros, sobre todo para temas tecnológicos. ¿Qué tal te enseñan? ¿Bien? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, algunos padres lo sufrimos en casa, como este.
Buenas tardes, gente. Ya no solo es cuestión de soberbia y altivez en el habla, es que toca todas las teclas del teclado a la vez. Yo no sé cómo lo hace, parece que sea Rubinstein en un concierto. Y cuando le digo, pero usa el ratón, y me dice, eso es de pringaos. Digo, bueno, explícame por lo menos qué es lo que has hecho para que puedas saberlo para la próxima vez y no tenga que llamarte. Es igual, ¿para qué? Si se te va a olvidar en media hora, pues ahí estamos, gente. Buenas tardes.
Pero bueno, de verdad, ¿eh?
Pero es así, la realidad es así, Pilar, sí. Y posiblemente se le olvide en media hora, ¿no? Porque si no lo pones en práctica se te acaba olvidando,
bueno,
¿eh?
¿Qué? Pero así no se contesta.
Uy, bueno, bienvenida no al mundo real de los padres y
hombre,
los hijos.
Hombre, por favor, pues ¿qué es eso? Esa soberbia, como hablaba antes también un oyente. Bueno, queremos saber qué tal te llevas tú con la tecnología y cómo te la enseñan tus hijos. ¿Se portan bien contigo? 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor López, mira, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
¿Qué daría usted?
Guillermo Fernández Vara.
Buenos días, don Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿A usted quién le quita el sueño?
A mí lo que me quita el sueño.
Llano García Page.
Buenos días.
Hay una pregunta que no le han hecho seguramente estos días. Señor Díaz Ayuso, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Contando las horas que quedan.
Y lo he hecho precisamente por todo esto, por principio.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en Cope.